sino para qué lo queremos.
Exacto.
Entonces, el hombre recibe esta admiración o esta celebración desde estos sentimientos, ¿no? Como de el aplauso, ¿no? El reconocimiento, el trofeo, la medalla, el llegar primero, el eres lo máximo, ¿no? O sea, en este sentido de competitividad que tiene mucho que ver con la energía masculina. Y las mujeres tenemos un perfil un poquito diferente, porque nosotras lo que ocupamos es presencia emocional, ¿no? A nosotras nos gusta más así como que, ¡ay, qué bonito! ¡Ah, me trajo flores, se acordó! ¡Ah, se dio cuenta! ¡Ay, mira el detalle! ¡Ay, me trajo un chocolate! ¡Ay, mira! No, sí, se acordó de cambiarle las llantas a mi carro, no sé, porque nosotras buscamos más este sentimiento de seguridad, de sentirnos comprendidas y sentirnos respetadas. Entonces, donde el hombre requiere esta admiración, esta fiesta, esta como esta energía de wow, eres mi héroe, eres lo máximo, nosotras ocupamos más como este abrazo, este te adoro, te quiero, wow, gracias, te valoro, te atesoro. Ese claro. Es como el feeling más de la energía femenina. Claro, en gusto se rompen géneros.
Hay de todo. Ya, no queremos decir porque
pero estas
también...
son las generalidades.
Exacto. No, a Pancha, por ejemplo, nada de eso, ¿eh? Pancha, ¿tí cuál es tu mayor muestra de reconocimiento que sientes así bonito que te diga Enrique?
Híjole, yo creo que... No, es que no me incomoda, creo, incluso hasta la celebración.
Sí. No, ¿sabes? A veces simplemente que te den tu espacio.
También. Sí, totalmente.
A veces es una manera de reconocimiento, ¿no? Que te claro. permitan ser.
Que te den sí. descanso también.
Sí.
¿Cómo no?
Sí. Que te digan, vete a Loreto con tu hermano, no pasa nada.
Exacto. Yo me hago cargo de los niños.
Exacto. Eso también es una muestra.
Sí, yo creo que la admiración diaria, ¿no? Como estas pequeñas muestras de admiración diaria, son como pequeñas celebraciones constantes, ¿no? Del logro ajeno, ¿no? Entonces, a lo mejor no es como, ay, celebro que hiciste o lograste esto o aquello, pero sí el constante y diario, oye, qué padre que lograste esto, qué padre que hiciste esto, vi que te esforzaste en esto y se pudo. Oye, me di cuenta que el otro día fulana persona dijo esto. O sea, como este constante estar atento a lo que está sucediendo, ¿no?
Ay, correcto. Y puede ir desde eso hasta decirte, oye, te invito a cenar para celebrar que lograste esto, ¿no?
Claro. Mucha atención y ya lo alcanzamos, pero sí lo podemos hacer en el próximo tema. Celebrar los logros de la pareja no es necesariamente publicarlo en redes sociales.
Ah, no.
Aguas con las redes, porque yo ya he visto un patrón de tú, el amor de mi vida, porque era y al rato, chas, no sí, era, ¿no?
No.
Entonces, hay varios de esas historias, así que no necesariamente. Mi marido es antirredes y de repente le digo, ay, ponme algo bonito. Me dice, no me gusta, pero no significa que no me reconoce.
Claro.
Espero,
claro.
Quiero pensar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Número de contacto, Luzma, y el gol que te ibas a aventar de una 6, taller.
56-15-81-555. Y precisamente, si este tema de mover tu atención de la parte que hace falta a la parte que sí puedes agradecer y que sí tienes, te cuesta trabajo, traemos un taller de meditación el 14, 15 y 16 de noviembre que maneja una técnica especial que se llama la ascensión de los Ishayas, que su expertise es ayudarte precisamente a poder mover tu atención al presente, al cuerpo, al espacio tranquilo que hay dentro de cada uno de
nosotros. Y al agradecimiento. Número de contacto nuevamente.
656-1581-555.
Y con este súper contenido concluimos el programa. Gracias Radio Followers por su participación. Ale Panche, la coconducción, NASA en los controles técnicos. Yo soy Isabel Ustonó, los espero mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó.
La hora del café concluye. Pero deja una estela de aprendizaje, energía y conexión. Tu frecuencia ya está elevada. Y mañana llega una dosis más. Te esperamos, Isabel y su café.
Cabo Mil Radio.
Acá en Los Cabos.
XHSJS.
Tu estación desde 1988.
15.000 watts de potencia.
Los 365 días del año.
Desde Los Cabos, Baja California Sur, México.
96.3 FM.
Cabo Mil Radio. Singular. Como los cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Al mismo tiempo que le damos la más cordial bienvenida, como todos los días de martes a viernes, hoy jueves 6 de noviembre de 2025. Saludo a mis amigos, hoy es día de abogados. En este caso, hoy tenemos al licenciado Javier Mozoy. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Armando. Con el gusto de saludarte este jueves. Y bueno, aquí, bienvenidos todos.
Y el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, querido Armando. Hola, Javier.
Y bueno, muchas cosas, pues entre ellas que ayer también entre los eventos, porque hay muchos eventos al mismo tiempo, como ya le comentamos prácticamente ayer, bueno, hoy en la mañana fue ya el take-off, ¿no? Del golf, pues ya son varios los torneos que tiene el Wide World Technology Tournament, que es un torneo válido para la clasificación de la más importante liga que hay, liga o campeonato mundial, que es la PGA, y que pues ya es la tercera ocasión que se celebra aquí en Los Cabos, en el campo de golf de Cardonal, diseñado por el gran Tiger Woods, y pues a cargo de todo el desarrollo de Diamante por Ken Jeaudy, a quien le enviamos un saludo a todos los también dirigentes de este importantísimo torneo. 5 mexicanos que ya le comentábamos están ya listos para, pues ya salieron, de hecho, esta mañana muy temprano, pues dieron el tiro de salida. Bueno, no es pesca, pero bueno, es el drive de salida. Así es que pues estaremos pendientes. Y también se inició el foro del Mar de Cortés, allí en uno de los hoteles del corredor turístico, y ahí estarán pues hablando de todo lo relacionado con el Mar de Cortés. Hay conferencias, hay pues una gran cantidad de temas y artículos que se van a estar intercambiando en este foro, que ya creo que es el quinto, me parece, ¿no? Ahorita le digo exactamente donde estaremos en este foro internacional. Bueno, pues foro donde participan, entre otros, van a estar desde hoy, por ejemplo, hoy 6, Elizabeth Pinnington, Raj Sisogia. En fin, serie de expositores y de conferencias que le estaremos compartiendo. Pero yo creo que uno de los temas que sigue preocupando, sobre todo en el medio legal, es el de la cosa juzgada. Y hoy vamos a platicar ampliamente sobre este tema, estos principios que son universales de la cosa juzgada, donde, según tengo entendido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, pues está proponiendo, y se lo creo que se lo están encargando a Lenia Batres, imagínense nada más, para que pues los casos que ya estén juzgados y ya que tengan incluso sentencias ya terminantes, pues puedan revisarse, imagínense. O sea, no solamente estamos todos preocupados de lo que va a suceder con la nueva camada de juzgadores, la mitad de ellos que ya iniciaron, y la siguiente mitad son más de 800, la siguiente será en 2027, y que pues la verdad hay ya pues síntomas de que hay problemas por la falta de experiencia. Yo también en el presente, y ahora nos vamos al pasado. ¿Cuál sería tu primer comentario, Eduardo Tapia, sobre este tema que ya incluso la Barra Mexicana de Abogados lo externó ampliamente en un comunicado y en entrevistas. Ana María Kudish, quien es la presidenta de esta importante organización de abogados, que ya incluso publicaron un manifiesto pues de gran preocupación. ¿Qué nos puedes decir tú, que eres parte de la mesa directiva de esta Barra Mexicana de Abogados?
Gracias, querido Armando. Pues en efecto, esta decisión de buscar ir al pasado, hurgar en una piedra de toque, como lo es el principio de cosa juzgado. Y hay que también puntualizar una situación. Recordemos que ahora el Pleno es el único que integra la Corte. Antes había un par de salas en donde se dirimían conforme a materia las diferentes controversias. ¿Y qué sucedía? Bueno, pues obviamente en tema de las salas ya había precedentes judiciales establecidos, y lo que ocurre ahora es decir, vamos a ver si con la nueva integración, como hay una sala, ya no, perdón, hay un pleno, ya no hay salas, vamos a ver si de ahí nos podemos, entre comillas, agarrar y empezar a buscar el tema de qué cosas sí se pueden llegar a revisar. Se me hace una situación muy desafortunada, porque recordemos que algunos casos hasta civiles, en el caso específico, por ejemplo, un divorcio, ¿no?, que haya un tema de constitucionalidad, que de repente le digan a una persona, no, pues ya no estás divorciado de fulano de tal o de fulana de tal. ¿Cómo? Es decir, unas decisiones que ya están adjudicadas, finalmente ya hay una sentencia definitiva, inatacable, inapelable, ahora resulta que están queriendo hacer esto. No creo que lo logren, creo que es algo que está en juego en la parte política, pero ya el simple hecho que lo hayan considerado, Armando, diciendo es que ya no hay salas, ah, caray, es que no se trata de que haya unos salas. Recordemos cuando la Corte pasó de 24 ministros a 11, que ahora ya son 9, pues no quisieron la Corte del 95 irse atrás a revisar precedentes de una Corte que tenía 24 ministros. Y como ya no hay estas otras cargos de ministros, vamos a revisar eso también porque ya existe una Corte con 11 ministros. Es un sinsentido, querido Armando.
Javier, ¿cuál sería tu primer comentario a bote pronto?
Bueno, pues mi primer comentario a bote pronto, porque aparte no soy especialista en la materia, pero pues para mí se rompe todo principio, por lo menos de lo que yo estudié derecho, ¿no? Derecho procesal. Creo que el sistema jurídico mexicano y el de donde deriva y todos los que son similares, hablo de España, hablo de Latinoamérica, todos tienen, y también los sajones, tienen el principio de cosa juzgada, ¿no?
Pero Cox, a nivel mundial, ¿no? Es universal, o sea,
no lo sé si a lo mejor en Nepal exista, la verdad no lo... Pero lo que no puede ser, vamos a pensar que existiera. Bueno, tendría que haber reglas desde el principio. Es decir, oigan, puede ser la cosa juzgada, tendrá un tiempo de revisión de 2 años posteriores, si hay pruebas supervinientes, no sé, una serie de reglas. Pero lo que no puedes es, como decía Eduardo, ya me divorcié hace 2 años y hoy me desdivorcian. O sea...
Oye, yo no sé si también esté incluyendo, esto es el derecho civil, ¿no? Pero también
incluyendo todo.
¿El derecho penal también?
No. Todo, Armando. Porque
están incluyendo todo, muchas... cualquier sentencia,
¿sí?
Armando.
Sí.
Una sentencia administrativa, una sentencia de divorcio, una sentencia de adopción, o sea, cualquiera.
Es una locura, la verdad es una locura de entrada, porque ya, pues imagínate, lo que se tendría que revertir es pues imposible incluso de conceptualizar, porque pues cómo, hasta qué año, o sea, es una, pues...
A ver, ¿te acuerdas del caso de Florence Cassés?
Sí.
A ver, este tiene mucho
que ahí, por cierto, viene, mañana viene el presidente de Francia, por
tendrían,
cierto.
Tendrían que tener con los dos. Por un lado, a nadie se le puede juzgar 2 veces por el mismo delito. Existían ciertas reglas en cuanto a que podía, sí, una sentencia por situaciones de procedimiento podía revisarse, que fue el caso de Cassés, que realmente nunca se prueba si es culpable o no, sino lo que se llega a probar es que a ella le sacaron a la fuerza su confesión y que fue montado un teatro. Y por eso le dicen, como ya estás juzgada, no te vuelvo a juzgar, y entonces te vas. Y se fue. Bueno, pues ahora con esta revocabilidad de las sentencias, pues podrían decir, Pues fíjate que siempre no, la sentencia que se te dio para que te fueras a ir a Francia, pues ahora ya encontramos elementos en donde decimos que sí, y pues ven de regreso a juzgarte en México. O sea, es para mí cada día más acotar los derechos más sensibles que nos dan a los particulares nuestro derecho constitucional. Entonces, pues si ahora ya los jueces son electos de esta forma, si ahora ya el amparo no va a tener una suspensión de entrada, si ahora una sentencia puede ser revisada cuando ha quedado en firme, pues yo no sé cómo nos vamos. Ayer vi un pedacito de una comparecencia que hizo el presidente del tribunal en la Universidad Nacional, donde un par de estudiantes lo increparon muy fuerte. También estuvo Norma Piña a otra hora, pero y muy fuerte, diciéndole que no podía hablar de democracia cuando tenemos un poder judicial relacionado con un partido político y que es parte de lo mismo, ¿no? Y yo creo que esa es la parte. Yo soy de los que digo que sí se requería una reforma judicial porque el sistema mexicano es terrible, lentísimo, no es justo, pero creo que esta reforma, para empezar, no era la adecuada, y segunda, el tiempo récord en el que se implementó. Van a empezar a salir muchas cosas de deficiencias por la falta de realmente hacer una reforma a largo plazo, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa es que, yo por ahora no me preocupa porque la oposición en México no existe, pero si mañana regresara el PAN o regresara un partido de derecha, entonces hay que cambiar todo para que ahora el Poder Judicial piense como los de derecha, ¿no? Entonces, me parece terrible un manejo político a ese poder que debería de ser el menos político de todos.
Yes. Sí, no, definitivo. Y también la otra parte que debemos recordar, Armando, es que en estas propuestas que se han dado surgen un poco de la cantera de la ignorancia de la judicatura nueva, ¿no? No recordemos todo el proceso tan accidentado por el que tuvo que atravesar la reforma judicial para llegar a esto. Pero lo que sí es cierto es que la camada de juzgadores que entran en el 27 también están en una situación muy vulnerable. ¿Por qué? Porque los que entraron ahorita en 25 tienen frente a sí a secretarios de acuerdo, las más de las veces, de carrera judicial, y lo que está sucediendo, y esto me ha tocado verlo aquí en Baja California Sur, en La Paz, en Ciudad de México, en donde el que está conociendo la materia, que es el juez, la jueza, está con una profunda ignorancia de los procesos, de los tiempos, de las formas, y la persona que sí tiene ese conocimiento, que es el secretario o el secretario de acuerdos, ¿qué está pasando? No les está ayudando, no le están ayudando al juez. Entonces están diciendo, bueno, pues simplemente ahí está esta decisión. ¿Qué va a suceder? Entonces va a haber cada vez más apelaciones porque no les están considerando pruebas, le están desechando otras porque están admitiendo otras fuera de tiempo, en fin, y que ya es materia de apelación. Pero bueno, ¿qué va a suceder cuando llegue la apelación? No van a tener tampoco el conocimiento técnico correcto y necesario. Entonces es una bola de nieve que vamos a ir viendo porque, reitero, no hay una cooperación franca entre la gente que está desde hace muchos años en la judicatura para la gente que llegó. Y eso es terrible porque debe haber una
cooperación. Ahorita vamos a seguir hablando de esto más adelante, ya que tenemos la participación del magistrado Eduardo Farías Gasca, que en varias ocasiones nos ha acompañado y sobre todo en momentos tan pues, críticos como el que se está proponiendo, se está insinuando que pueda aplicarse, ojalá no. Pero bueno, también no podemos dejar de mencionar que pues, la violencia sigue, o sea, no para. Es increíble lo que estamos viviendo. Hay una caricatura muy dramática que se presenta en el Universal, donde se ven las manos, se ve que pues, podría ser las manos de la presidenta Sheinbaum, y que se ve el cómo el país está chorreando en rojo. O sea, es una caricatura que sí, se ve que es una mujer por las uñas, las manos, y está chorreando todo la forma de México, pero chorreando como si fuera pues, pues una mancha de sangre que está goteando terrible, ¿no? Y es que pues hay que comentarlo, ni modo, se acaba de dar la noticia muy grave de un asesinato más, lamentable. Una regidora del Partido Verde Ecologista en Oaxaca fue ultimada ahí en el ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, ahí en Oaxaca. Y también el exalcalde plagiado en Veracruz, después de 3 días que se reportó secuestrado, pues también ya fue el exalcalde suplente de Chinameca. Y pues por más que sean suplentes o que sean asuntos relacionados con algo personal, pues no deja de ser violencia, no deja de ser pues actos que siguen preocupando a todo el país porque no paran. No paran. Y el discurso de la que es ahora ya la alcaldesa de Uruapan, que es Grecia Quirós de Manso, pues lo dijo. ¿Cómo es posible que hasta ahora después de la muerte de el que fue su pareja y padre de sus hijos, Carlos Manso, ahora sí van a enviar la ayuda a Uruapan, que lo tenían abandonado?
Y con otro plan México, ¿no? Otro plan Michoacán.
Hablar. En fin, vamos a
otra cosa, Armando, nada más cito, para mí, cuando vi lo que pasó con la presidenta ahí, con el tipejo este que se le acercó, es muy desagradable, pero a mí lo que me preocupó es la seguridad. Si este tipo se ha acercado con una pistola, o sea, no puede ser, porque más allá de cualquier cosa es la presidenta de México y un magnicidio, una situación, nos pondría el país en una situación verdaderamente complicada. Yo sí creo que esto de las famosas ayudantías de Andrés Manuel,
no,
hay que sacarlas porque es la presidenta de México y necesita...
Hay muchas opciones, muchos puntos de vista y pues esto...
Igual que ahora viaje en avión, que me parece correcto que viaje en avión de militares o de lo que sea, es lo correcto, lo otro era una locura. También que la tiene que cuidar. Si ya no hay Estado Mayor Presidencial, sí debe haber...
Tenemos que cortar porque si no se nos viene encima. Ya estamos por conectarnos con el magistrado. Regresamos en un momento, no se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
El IMEF y el International CFO Alliance presentan la Convención Internacional de Ejecutivos de Finanzas del 20 al 21 de noviembre a las 9 de la mañana en Hacienda del Mar. El día 20 tendrán lugar las siguientes conferencias: Riesgos Geopolíticos y el Nuevo Orden Económico, impartida por la analista internacional Brenda Stefan. Posteriormente, el panel Inteligencia Artificial al Servicio del Liderazgo Financiero, moderado por el CFO de Microsoft, Baldo González. En conferencia simultánea, Liderazgo Simbiótico entre CEO, CFO y Consejo de Administración, impartida por el CFO de Grupo UNAN, Jordi Ferran. Y la conferencia, Liderazgo Financiero 360, el CFO como estratega, integrador y agente de transformación, impartida por el director general de Iscali Capital Group, Gabriel España. Convención Internacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 20 y 21 de noviembre en Hacienda del Mar. No te quedes fuera de este gran evento. Toda la información en la página convencion.imef.org.mx.
Por fin, el Buen Fin en Interceramic. Pisos, muebles de baño y más con precios irresistibles. Espéralo muy pronto. Interceramic, simplemente lo mejor.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
De Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Llegó noviembre espectacular a City Club. Calefactor de torre 33 pies Bornoto a solo 2,199 o en 6 pagos de 385 pesos con tarjeta de crédito. Además, 25% de descuento en productos Soñare. City Club, más grande, más espectacular. Vigencia el 12 de noviembre. Aplican restricciones.
Partido Humanista es el que todos quieren.
¿Sabías que casi todo el plástico que tiras termina contaminando nuestras playas y la vida marina?
¿De verdad? ¿Y qué podemos hacer para evitar eso?
Reutiliza frascos, recicla botellas y no aceptes ni elijas plásticos desechables.
Así no dañas nuestros ecosistemas y los animales que ahí habitan.
Cuida y protege tus playas y costas. ¿Y sabes? Así te cuidas también a ti.
Gobierno de México.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @loscabosalacarta y @cabovisionnoticias. Continuamos.
Bueno, sí, hemos recibido mensajes de que, pues, que si fue montaje o no, yo no queremos pensar de esa manera, pero pues todo cabe ya en este México surrealista y pseudomágico, porque de mágico yo no le veo nada positivo, no mágico, pero en plan negativo. El caso es que pues ya la presidenta presentó un plan contra el abuso como respuesta al acoso que sufrió en la calle, que sigue siendo muy raro el que no hayan actuado de inmediato. O sea, creo que hasta los mismos de la escuela estaban grabando, ¿no? O sea, es en cualquier lugar, un acercón así mínimo, lo hubieran, pero inmediatamente separado, ¿no? Y se lo llevan preso de inmediato. Aquí creo que duraron 4 horas en después localizar al tipo. Muy extraño, sigue siendo muy extraño, y pues mejor no nos metamos en especulaciones. Vamos a saludar mejor al magistrado Eduardo Farías Gasca para que nos pues abra el panorama si esto se llega a pues a fraguar, que es no a fraguar, a concretar, que es la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia y no sé si los magistrados y los jueces puedan revisar lo que se considera un principio de cosa juzgada, que es universal. A ver si nos puede ampliar, magistrado. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Esto es universal, estos principios de cosa juzgadas, y qué significa para los que no estamos muy doctos en el asunto.
Claro que sí. Buenas tardes. Sí, mira, el principio de cosa juzgada implica certeza y seguridad jurídica. Este principio implica que si algo ya fue juzgado, ya fue determinado, no se puede reabrir por seguridad jurídica. O sea, imaginemos que a alguien se le llevó un juicio, se concluyó y posteriormente ya se llegó a la última resolución y posteriormente se quiere volver a discutir, pues eso no podría ser posible. Ya se me adjudicó una casa, ya se determinó que yo soy dueño de esa casa, ya por sentencia última. Entonces, eso es el principio de cosa juzgada. El principio de cosa juzgada implica que cuando un procedimiento se ha seguido con todas sus formalidades, lo ahí resuelto ya es inmutable. No se puede cambiar ni se puede volver a discutir. Tan sencillo sería como, a ver, te demando por un carro, pierdo. Ah, pues te vuelvo a demandar otra vez por el mismo carro. No, ya no se puede. Se opone la excepción de cosa juzgada. Ya se juzgó, ya se determinó que el carro es mío y no se puede volver a discutir. Ese es el principio de cosa juzgada.
Ahora, esto podría ser posible porque práctico no va a ser. O sea, vamos, imagínense que una empresa que te hayan dictaminado o sentenciado al pago de algo, hay que devolver ese dinero si es que la revisión resulta que no fue culpable. Y así, no sé, nos podemos ir al infinito en cosas así. ¿Esto trae una intención o por qué cree que pues se dejó así como que pues una idea ahí suelta? Y dicen que fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, y que se le encargó a Alenia Batres como la, pues, la encargada de presentar la moción, ¿no?
Sí, bueno, yo no tengo conocimiento realmente de ninguna cuestión en ese sentido. Desconozco si hubiera alguna propuesta específica. No creo realmente que pueda ser así, pues sería contra los principios generales de derecho. Hoy en la mañana vi una noticia en relación a algún asunto que hace algún tiempo se falló o se resolvió con un voto de calidad de un ministro, me parece que fue en la segunda sala. Cuando eso sucedió, se señalaba que no debía haberlo resuelto con voto de calidad, sino que debía haberse integrado otro ministro. Pero bueno, el asunto se resolvió. Aquí hay una cuestión muy interesante. El derecho, pues, siempre está en construcción y es algo que sí no podemos dejar de tomar en cuenta, es la nulidad de los actos no ajustados a derecho. Cuando hablamos de cosa juzgada es porque un procedimiento se siguió con todas las formalidades esenciales. Puede haber una nulidad de ciertos actos, porque un acto fraudulento no podría subsistir. Esa es otra de las cuestiones que existen en el derecho. Entonces, yo no estoy señalando que por ahí vaya esa propuesta ni nada, sino estoy señalando únicamente que la cosa juzgada tiene ciertos aspectos, pero también existe la figura de la nulidad. Y no sé si por ahí esa figura se esté explorando. Finalmente es una ciencia el derecho, ¿no?
Lo que se ha publicado, según tengo aquí en mis manos, dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumenta que la revisión de casos con cosa juzgada se justifica para privilegiar la justicia constitucional y corregir errores graves o injusticias evidentes en ejercicio de su función como garante supremo del orden jurídico y derechos humanos, siempre dentro de límites estrictos y excepcionales que eviten la inseguridad jurídica generalizada. Como que suena un poquito contradictorio, ¿no?
Sí, pues tendríamos que analizar y leer cuáles son esos límites, cuáles son esas justificaciones. Insisto, el derecho es una ciencia en la que se argumenta con ciertas herramientas argumentativas y pues tendríamos que leer en qué argumentos se sustentan para poder en dado caso derribar este principio o hacerle excepciones a ese principio, ¿no? Si es que así se llegara a sostener.
Eduardo.
Sí, adelante. Gracias. Perdón.
Lo que platicamos.
Ay, que hay dos Eduardos, perdón.
Sí. Gracias. Pues obviamente es muy ilustrativo lo que mencionas, magistrado, respecto de estos principios, porque bueno, la idea es que justo el orden jurídico mexicano, además de que estamos ya pasando por un tema muy complejo de la reforma judicial, su implementación, este tema que mencionaba en el anterior bloque, en donde las personas que se han estado integrando a la judicatura no necesariamente tienen las tablas suficientes para ello, y lamentablemente tenemos a jueces y a jueces que no tienen esa preparación técnica y que de alguna manera estamos viendo ahora en los fallos, en las sentencias, en los procesos mismos, pues una cuestión muy lamentable de una falta de preparación, una técnica jurídica, que ¿qué va a suceder? Que va a llegar a una apelación. Pero el tema de la apelación, que lo van a resolver magistrados que también están en situaciones similares, ¿no? Entonces, es complicado para los justiciables, para lo que representa para un México que está queriendo tomar un camino correcto, pero con tantos bemoles en un poder judicial que, como decía Javier en el anterior bloque, debe ser el menos político de todos los bloques y que ahora han estado muy activos simplemente porque la identificación política de este bloque de mayoría está empujando a tomar decisiones. Ya vimos también, además de esta cuestión que lo anticipó el ministro presidente Hugo Aguilar, la cuestión del presupuesto, que está bajando considerablemente. Si de por sí el presupuesto no alcanzaba para una serie de cosas como capacitación, para, en fin, todo lo que necesitamos de infraestructura, ahora hay una merma en ese presupuesto que se le está dando a gasto social, y una ministra, Batres, celebrando el que haya esta reducción del presupuesto, que no augura mucho éxito.
Además de que ella está promoviendo las reformas para poder enfrentar sentencias, según ella, viciadas, pero ella no es la idea. La idea es de Hugo Aguilar, según tenemos entendido. Pero bueno, ¿cuáles serían las consecuencias que acaba de mencionar Eduardo Tapia, el licenciado Eduardo Farias Vascasca?
Perdón, la pregunta para quién va y no la entendí.
Para el magistrado, para usted, en cuanto a que esto, ¿qué viabilidad podría tener, aunque sean uno o dos casos, o que sean muy selectos, o que tengan condiciones? ¿Esto podría tener un desequilibrio y una merma importante en la certeza jurídica, y obviamente impactaría la inversión, como ya lo está haciendo las reformas judiciales, ¿no?
Bueno, primero tendríamos necesariamente que analizar cuáles son esos argumentos que se llegaran a establecer como justificativos de casos excepcionales, si así fuera. Después tendríamos que ver si el Pleno lo avala, el Pleno de la Suprema Corte. Una vez viendo esos límites, porque supongo que al ser hablarse probablemente de casos de excepción o de limitaciones, este principio, pues tendría que hablarse de ciertos lineamientos o ciertos requisitos, si es que llegara a prosperar. Pero mientras no se conozca esa argumentación, pues no podríamos hablar de qué impactos puede tener, porque todo va a depender de esa argumentación que se haga y de esos límites que se lleguen a establecer. Obviamente sería algo novedoso, sí. Algo que sujeto de
pero no hay antecedentes a nivel mundial, ¿o sí?
No, el único antecedente de lo que estoy hablando es las nulidades, o sea, precisamente las nulidades, algo que ya se consideró juzgado, pero que puede decretarse nulo por ciertos aspectos, y entonces al estar viciado de origen, esa aparente cosa juzgada no lo era. Eso es el antecedente que tenemos dentro de la ciencia del derecho, ¿sí? Incluso la Corte la Corte saliente emitió una jurisprudencia en la que determinó que no existía nulidad de juicio fraudulento si la ley no lo establecía expresamente. Ese fue uno de los últimos pronunciamientos de la Corte anterior, precisamente. De hecho, estaba checando aquí ahorita esa tesis, y la Corte ahí lo que dijo fue que, pues, si la ley no lo establecía, no podía nulificarse el juicio que ya se había concluido en todas sus etapas, aunque se argumentara su fraudulencia, si la legislación no lo establecía.
Y hablar, pues, todo parece serio. Ojalá si sea un petardo de estos que sirven para la distracción, ya que ahorita está muy golpeada la Suprema Corte de Justicia. Bueno, por lo menos lo que he visto en presentaciones que ha tenido el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, en las universidades, por lo menos una que vi en la UNAM y en otros lugares, el abucheo y las preguntas agresivas han sido brutales, ¿no? Sobre todo en el sentido de que su pues esa afiliación o su relación con el partido oficial. ¿Algo que quisiera comentar al respecto?
No, por supuesto, no. No, yo me tengo que mantener.
Menos ahora, pero ni hablar. Pues muchas gracias de todas formas por la participación, como siempre, magistrado.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.
Gracias.
Magistrado ahí en La Paz, Baja California Sur, Eduardo Farías Gasca. Y pues sí, es un tema que es totalmente delicado. Eduardo Tapia, no sé si quieras, o tú, Javier, algún colofón antes de irnos a pausa.
A ver si quieres, que lo tenemos invitado de lujo.
Pues regresamos entonces con más y volvemos con otro tema, y no sin antes mencionar esta también noticia que acaba de salir en cuanto a lo que declara Perú, esto en cuanto a la nuestras pues, relaciones exteriores, pues ahora el Congreso de Perú aprobó declarar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como persona non grata, después de romper las relaciones diplomáticas, por dar asilo a esta ex jefa de gobierno de Pedro Castillo. Si es que ahí estamos con esta noticia nueva y siguen nuestras relaciones exteriores bastante turbulentas, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica.
Así es. De hecho,
vamos a la pausa y volvemos con más. No se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Por fin, el buen fin en Interceramic. Pisos, muebles de baño y más con precios irresistibles. Espéralo muy pronto. Interceramic, simplemente lo mejor.
Baja California Sur cumple 4 años desde los inicios de una administración que junto con millones de ciudadanos confiaron en un cambio transformador. Vamos por un segundo piso lleno de oportunidades, de crecimiento y consolidación. Continuaremos de la mano con la ahora presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. No más gobierno rico, con pueblo pobre. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
¿Tu auto está listo para tu próxima aventura? O'Reilly Auto Partes es el punto de salida. Refacciones, accesorios y atención profesional. Tu camino comienza aquí.
Auto Partes.
¿Eres tu propia jefa o tu propio jefe? ¿O cobras por honorarios? Vente al IMSS. Con el programa para personas trabajadoras independientes, tienes seguro por accidentes de trabajo, seguro de enfermedades y maternidad, seguro de invalidez y vida, seguro de retiro y vejez, seguro de centros de cuidado infantil y prestaciones sociales. Es muy fácil. Inscríbete en IMSS.gov.mx. IMSS. Gobierno de México.
Con MG Los Cabos, estrena diferente. Ven por tu nuevo MG5 2025. El sedán que lo tiene todo. Estrénalo con 0% de enganche y un año de seguro gratis. Recibe asesoría personalizada para conocer condiciones al perfil crediticio. Visítanos en Agencia MG Los Cabos o llama al 624-130-9698. Estamos ubicados en Plaza San Lucas, en MG Los Cabos. Tu MG5 te espera.
En Banco de México estamos contratando hombres y mujeres para formar parte del equipo de seguridad. Con vacantes en El Salto, Jalisco, Apodaca, Nuevo León, Hermosillo, Sonora, Veracruz Centro y Ciudad de México. Se requiere bachillerato concluido o estudios superiores y, en caso de varones, cartilla militar liberada.
Ofrecemos capacitación y estabilidad laboral. Para mayor información, contáctanos a través del correo electrónico reclutamientoseguridad@banxico.org.mx.
Te estamos esperando.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Bueno, vamos a otro tema, creo que es importante, que es el tema del estero. Recientemente estuvieron de visita funcionarias del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, creo que se llama, que depende de Conagua o están relacionados. Y que habíamos nosotros tratado aquí con la doctora Marisela Martínez hace algún tiempo. Y ahora vinieron a proponer un programa que ya se implementó me parece que en Nayarit, hay un lago, el lago de Yuridia, ¿no? Tengo entendido. Y estuvieron aquí precisamente para implementar un programa para erradicar estas plantas invasoras, esta vegetación invasora que son como es el lirio y otras, y que están pues estrangulando la oxigenación del espejo de agua del estero. Y está con nosotros Cheto Alvarado, Jesús Alberto Cheto Alvarado, regidor de este 15º ayuntamiento, que estuvo presente precisamente junto con Andrés Lisiaga, ¿no? Que es otro de los regidores relacionados con este tema. Cuéntanos, Cheto, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué se acordó o en qué acuerdos se obtuvieron de esta visita aquí a San José del Cabo y en el Estero, precisamente por el IMTA.
¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y primero que nada, agradecerte por ese espacio y platicarte, comunicarte a ti y a toda la sociedad en general las buenas noticias que traemos para la sociedad en temas del Estero. Por fin estamos logrando avances después de tantas administraciones que han pasado intentando componer este gran problema que siempre ha tenido del Estero, tanto de especies invasoras como de la calidad del agua, el asolve. Y pues muchos funcionarios titulares, presidentes municipales, habían intentado intervenir en la solución y ya estamos viendo la luz gracias a las gestiones que esta decimoquinta administración está realizando, que encabeza el arquitecto Cristian Agúndez. Y es obviamente por la coordinación y por la ejecución de esfuerzos con las distintas autoridades, ya sea federales, estatales y municipales. Esta coordinación pues, nos ha dado la oportunidad de poder realizar acciones concretas en beneficio del Estero. Recordarás que tuvimos una entrevista hace aproximadamente un mes o 5 semanas, donde te platicaba que estábamos a punto de aprobar por parte del Cabildo este plan de manejo, programa de manejo del Estero, que es prácticamente el eje rector de la forma en que se debería de operar y de preservar este pulmón que tenemos aquí en la cabecera municipal, que es tan importante. Este plan de manejo ya fue aprobado por Cabildo y está en proceso para que también se apruebe por el Congreso del Estado y pueda publicarse. La actualización de este viene a mejorar muchísimo la forma en que lo operamos, en que lo tratamos, en la forma en la que lo queremos curar, vaya, por así decirlo, y no es sin el apoyo también de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tuvimos también hace unas cuantas semanas la visita de 2 subsecretarias de Semarnat, que son Marina Robles, que es subsecretaria de Política Ambiental y de Recursos Naturales, y también la visita de la subsecretaria Ileana Villalobos, que es de Regulación Ambiental.
¿Pero no vieron también del IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua?
La semana siguiente a esa también vino la directora del IMTA, que es Patricia Guadalupe Herrera, que me platicaste que también la conocías y habías hecho.
Pero conocí a la doctora Marisela Martínez, que estuvo con nosotros. Porque sí, ellos venían a implementar, según me decía, un proyecto que se está aplicando en la laguna de Yuriria, pero es en Guanajuato. Yo estaba confundido si era en Nayarit o en algún otro estado, pero es en Guanajuato, sí. Y que ahí parece que está funcionando, ¿no?
Sí, es aprovechar todo ese conocimiento, toda la experiencia que tiene este instituto al que te refieres, el IMTA, Instituto de Tecnologías del Agua, que es un instituto federal, que viene a ayudarnos en formas técnicas, ¿no? Porque las soluciones que le tenemos que dar al Estero, me gusta mucho precisar esto, que no es una solución política, es una solución científica y técnica que primeramente lo tenemos que tener en la mesa para que después el trabajo político se pueda ejecutar. Pero si no tenemos ese trabajo que ya se ha realizado durante los últimos 4 o 5 años, este estudio de la actualización del programa de manejo, no pudiéramos nosotros aprobarlo. ¿O qué estuviéramos aprobando? Estuviéramos aprobando otro tipo de planes o de programas que no tendrían esa base o sustento científico, que en realidad no beneficiarían al Estero Josefina, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es dejar la política, dejar de politizar pues, este pulmón, este corazón natural que tenemos en el Estero Josefino y en verdad actuar, pero con base científica.
Qué bueno. Hoy aprovechando tu presencia, ¿qué nos cuentas de la tarjeta joven? Creo que hay una nueva etapa de esta tarjeta y qué incluye para que nos refresques la memoria.
Sí, es un programa que encabeza mi amigo José Luis Gutiérrez Crespo, que es el director del INJUVE, donde pues, en ayuda con el presidente municipal se lanzó ese programa de tarjeta joven hace como unos 4 meses aproximadamente, 3 meses, y se han ido entregando estas tarjetas al beneficio de las juventudes, que prácticamente consiste en que el ayuntamiento tenga una base de datos de empresas, ya sea de productos o servicios, que quisieran contribuir en beneficio de estos jóvenes en la economía, otorgándoles un descuento, ya sea en deporte, en cultura, en educación, útiles escolares o inclusive movilidad, transporte público, ¿no? Entonces, esta tarjeta lo que hace es darle este impulso, este empujoncito en temas económicos para ayudarles a los jóvenes a transitar en la medida que vayan creciendo sus responsabilidades económicas dentro de sus casas, ayudarles a transitar y que pues, les alcance para más el recurso que tienen o con el que cuentan en distintos temas de productividad social.
¿Y los que no la tienen aún todavía la pueden obtener? ¿Y dónde y cómo?
Sí, claro. Hoy en día tenemos un padrón de 200 jóvenes aproximadamente que ya reciben este beneficio. Y tenemos 84 empresas registradas. El objetivo nuestro es obviamente incrementar, duplicar el padrón de jóvenes, tanto el padrón de empresas y de empresarios responsables, socialmente responsables, porque entre más padrón de jóvenes, entre más empresas, pues más beneficiados va a haber. Entonces, ese es uno de los objetivos, no parar hasta poderlo duplicar mínimamente, pero estoy positivo en que lo vamos a lograr el próximo año.
¿Pero cómo?
¿Cuál es el límite de edad de esta tarjeta?
¿Y dónde lo pueden obtener?
Es una tarjeta que reciben los jóvenes entre 12 y 29 años de edad aquí en el Ayuntamiento de Los Cabos. Tienen que presentar su credencial de elector y en caso de ser menores de 18 años, con su CURP, acompañados de sus padres o tutores. Y con eso se pueden acudir a las instalaciones del Instituto de la Juventud o bien que lo más fácil es por medio de un correo electrónico llenando una solicitud y por mismo medio de correo electrónico te contestan con la revisión de los documentos y más o menos los tiempos estimados para poder aplicar.
¿Hay alguna página donde puedan verlo en un Facebook?
Sí, en las páginas de redes sociales, ya sea de Instagram o de Facebook del Instituto de la Juventud o en la página oficial del Ayuntamiento de Los Cabos, también en el área del Instituto de la Juventud. Sí, ahí vas a poder ver la convocatoria.
Pues gracias, que te vaya muy bien, estamos en contacto.
Armando, muchas gracias, saludos a todos.
Gracias, bye bye.
Luego el regidor Jesús Alberto Cheto Alvarado, que te vaya muy bien. Bueno, vamos y regresamos de inmediato, hay todavía varios temas que comentar, no se vaya.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Vive una experiencia única en Baja Lobster, en la Marina de Cabo San Lucas. Disfruta de los auténticos sabores del mar en un ambiente sofisticado diseñado para elevar tus sentidos. Y para hacerlo aún más especial, acompáñanos de 6:30 de la tarde a 9 de la noche y disfruta de música en vivo todos los días. Reserva al 624-239-5027 y descubre Baja Lobster, donde cada momento se convierte en una experiencia exquisita e inolvidable.
Nueva Promil Plus con acabado satinado. La pintura ideal para contratistas. Gracias a su alto rendimiento y brillo único. Aprovecha 4x3 en todas las presentaciones a través de Club Comex. Visita tu tienda más cercana. Comex, vive tu sueño. Promoción exclusiva para miembros Club Comex.
Vigencia al 31 de diciembre.
Consulta términos y condiciones en comex.com.mx/promociones.
La voz más grande del flamenco llega a La Paz. Diego El Cigala presenta su espectacular show Flamenco y Son. Teatro de la Ciudad, 14 de noviembre, 9 de la noche. Boletos en taquilla y en newticket.com.mx. Vive una noche única con Diego El Cigala.
Contigo me voy tan allá que me cueste morir. Quiero que llegue.
Soy Jaramar y estaré en La Hora Nacional.
Les daremos algunos consejos para tener una buena alimentación en la diabetes.
Aprenderemos una lengua indígena con Bulmaro Juárez en La Hora Naime.
Les platicaremos sobre el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.
Y estará con nosotros la Orquesta Nacional de Jazz.
Leos, Chay, Rosalba, los esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
En la Cámara de Diputados seguimos trabajando para reactivar y fortalecer el sistema ferroviario nacional.
Con la reforma aprobada por la que se crea la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, se garantiza la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
Así se consolidará un sistema de transporte de pasajeros y trenes de carga que impulsará el desarrollo nacional.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
Llega la quinta edición del Oktoberfest 2025. Este año viene más grande, más sabroso y más impresionante que nunca. Prepárate para una tarde-noche inolvidable. Este 15 de noviembre, desde las 4 de la tarde y hasta la medianoche, en Plaza San Lucas, a espaldas de Restaurante Vips. Disfruta de 10 marcas de cervezas artesanales, mixología, 9 deliciosos restaurantes, diferentes stands, música en vivo y un gran ambiente. Oktoberfest 2025. Entrada libre. No te lo pierdas. Escucha Cabo Mil Radio 96.3 y gana tus cortesías.
El desayuno es en Vips. A partir de las 7 de la mañana. Delicioso menú y café con refil te esperan todos los días. Restaurante Vips en Plaza San Lucas te invita.
Cabo Mil Radio 96.3. La estación oficial del Oktoberfest 2025.
La experiencia Apple llega a Cascada Los Cabos. Un nuevo iShop Mix Up abre sus puertas con lo último de la tecnología Apple, con hasta 20 meses sin intereses. Ven y lleva tu experiencia Apple al siguiente nivel. iShop Mix Up, Cascada Los Cabos, te espera. Cat 0% informativo. Consulta términos y condiciones en iShopMixUp.com.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Bueno, pues si tiene usted problemas con las plagas y los bichos raros, ya de que andan los alacranes ahí, de repente salen ya, aunque está terminando la época, pues ahí está Máxima Fumigaciones, con nuestro amigo Ernesto Amezcua. Ahí tiene la solución. Una empresa de verdad de primerísima en control de desinfección de insectos, fumigación, etcétera, roedores, etcétera, con más de 20 años de experiencia y certificada ante la Secretaría de Salud. Así es que ahí le doy el teléfono. Es el 624-147-0812, Máxima Fumigaciones. Saludos a todo el equipo que siempre nos escucha. Y bueno, pues ¿cómo ven este asunto? Antes de otra cosa, este asunto de las relaciones exteriores de México, porque si está fuerte, si ya de por sí el rompimiento de relaciones diplomáticas, pues seguimos no muy bien, ¿no?
Armando, a mí lo que me parece es... México siempre ha tenido la doctrina Estrada. Sí es la Estrada, ¿verdad, Eduardo?
Doctrina Estrada, sí.
Es la no intervención, ¿no? De América para los americanos, ese era otro, la Monroe.
Era Monroe.
Pero ahora me parece que tiene dos doctrinas. La doctrina Chávez, Maduro, Castro y la doctrina Estrada. Es decir, todos aquellos países con los que México no comulga en su sistema político, hay que tirarles y hay que enojarse y hay que intervenir en su política interna. Pero con aquellos con los que sí comulga no dice nada. Ejemplo claro, elecciones Venezuela hace un año, no dijo nada. Y elecciones
Perú, sí dijo,
Ecuador y
dijo,
Argentina.
Yo me acuerdo perfectamente, la presidenta Sheinbaum dijo que quería ver, que estaban esperando que mostrara el señor Nicolás Maduro las actas.
Pero nunca dijo
que... Nunca las mostró y ya no dijo nada. Porque saben que las actas las tenían los opositores y ganaron más del 70%.
Y en cambio, Salvador, Ecuador, Perú, Argentina, con todos ellos sí se mete. ¿Por qué? Porque no son afines. Entonces, esa errática política exterior, que yo creo que ahora para la renegociación con Tratado de Libre Comercio, la relación con Cuba va a estar en la mesa, yo creo que es un desacierto desde mi punto de vista. Es no te metes con nadie, no te metas con nadie. Y si te vas a empezar a pelear con todos, pues peleate con todos, ¿no? Pero no puedes ser selectiva en ese sentido. Si es de izquierda, es democracia. Si es de derecha, es fascismo y dictadura, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no estoy de acuerdo.
Sí, creo que es reflejo de algo que ya venía dándose la pauta en el sexenio pasado, porque aunque tenemos un canciller con buenos oficios que en su momento estuvo como representante de nuestro país ante la ONU y que ahora tiene una cartera que vía presupuesto nunca ha sido muy taquillera, vamos a decir, la de relaciones exteriores, pero definitivamente puede marcar un antes y después en cuanto a intervencionismo, en cuanto a me hago de la vista gorda, y lo que decía Javier, no puede ser selectivo porque entonces incurres en el gran riesgo que ya pasó de solapar, ¿no?, a sátrapas y también criticar procesos democráticos que el resultado no le favoreció a una fórmula política que es más afín a la presidencia en turno. Entonces, recordemos que el poder público es cíclico, es temporal, aunque mucha gente que está en esa posición lo quiera tener por más tiempo del debido o reciclarlo. La realidad es que los tiempos van cambiando y hemos visto cómo el país, el continente americano se ha movido hacia la derecha, ¿no? Curiosamente.
Y también aquí cabe mencionar la última votación que se ha hecho por tradición en la ONU sobre quitar el bloqueo o el embargo a Cuba. Pues son dos cosas diferentes, pero bueno, así lo han hecho tradicionalmente y hasta la saciedad han dicho las autoridades de Estados Unidos que no hay ningún bloqueo. Esto es cuestión del régimen de Cuba. Y de hecho, el que fuera embajador de Estados Unidos en México, el señor Landó, Christopher Landó, pues externó su tristeza y su incomodidad, que ahora es subsecretario de Estado, subsecretario de Estado, dijo que pues, ¿cómo México puede decir eso si no hay ningún bloqueo? Entonces, todo esto también está provocando pues roces y pues diferencias que se están marcando mucho entre México y Estados Unidos por este tipo de cosas con Cuba, que México le está mandando pues petróleo y doctores, y no se ve al revés, ¿no? De Cuba a México, los doctores, y en México a Cuba, petróleo a manos llenas y no pagan. O sea, está todo esto muy extraño. Y México está haciendo ese tipo de cosas muy extrañas que a veces llaman la atención, como lo que acaba de darse a conocer, que un acuerdo que se firmó con la FIFA para que un acuerdo ya se ha firmado en 2015, en la época de Peña Nieto, pero se hacen una exención de impuestos para lograr una mayor recaudación de impuestos sin entrar en reforma fiscal. Entonces, el tema es que la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, va a tener de beneficio que quedan libres de pagar tributos las empresas que participen en la organización, desarrollo y realización de actividades vinculadas con la Copa Mundial de Fútbol. ¿Cómo ves esa?
Y bueno, creo que también es muy claro. Recordemos que hace 10 años es cuando se empezó a gestar el esfuerzo colectivo para lograr una tercera sede del Mundial junto con en ese entonces Estados Unidos y bueno, se juntó Canadá por geografía, pero es reflejo también de lo que la FIFA, no solamente en México, lo ha hecho en los otros países sede, donde siempre buscan el mayor beneficio y con unas prácticas y una opacidad que es famosa precisamente porque
pero su la diferencia de cuentas es casi que nula. Sí. Ahora dice la presidenta que, pues, que esto lo firmó Peña Nieto, pero pues pudo haberla revocado, ¿no?
Así es, y ahorita tiene el Mundial.
Y andan detrás de, andan necesitando lana.
Sí, ¿no? Y claro que
porque Canadá y Estados Unidos no.
No, y Estados Unidos reconoce que pues la mayor parte del Mundial se lo va a llevar Estados Unidos. Nos tocan prácticamente, son 15 partidos, 5 por sede, son 3 sedes, 2 de repechaje en el caso de Guadalajara. Y que de alguna manera vemos que Estados Unidos está tomando pues este papel preponderante en el Mundial, pero el beneficio ahora, fiscal pues, lo tienen en México, ¿no?
Rápidamente, ¿algún comentario de los dos sobre esta cancelación de 13 rutas a Estados Unidos desde la IFA y a unos meses de que venga el Mundial? Esto va a pegar fuerte, ¿no?
Claro.
Todo por una falta de cumplimiento de los acuerdos que existen desde 2015 y que México no los ha respetado.
Mira, Armando, yo creo que este tema que estás tratando, estoy de acuerdo, pero tiene que ver con algo que tenemos que empezar a ver diferente. Muchas veces decíamos, es que el presidente Trump, ya los empresarios le mandaron una carta diciendo que por favor ponga presión sobre el Poder Judicial, las reformas, todo esto. Trump no lo va a hacer. A Trump le conviene que la gente dude de invertir en México porque lo que se quiere es llevar la inversión para allá. Esa es su política. Se va a meter en narcotráfico porque eso le afecta. Pero si en lugar de abrir una fábrica aquí porque tenemos malos jueces, estoy diciendo entre comillas, la abren en Illinois o en Ohio, pues eso es lo que quiere. Entonces, este tipo de cosas son, mientras México tenga de dónde agarrarse para incumplimientos, son formas de dificultar el intercambio y que la gente voltee a ver más a Estados Unidos que a México. O sea, me parece que hay un trasfondo político, pero que México sí incumple algunas cosas y no hace nada.